una producción original de Chup.
Hola, yo soy Paola Ambrosi y esta es La Burra Arisca.
No eran, así nacieron.
Tres mujeres diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hello, bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Margator.
Yo soy Adina Chelminsky.
Yo soy Laura Manso.
Miren, nuestra invitada de hoy oficialmente, o sea, todo es oficial, pero su nombre rimbombante, además de Paola Ambrosi, es psicóloga transpersonal especializada en trauma y trastornos psiquiátricos.
Ok.
Pero, eso dice tu CV.
Claro.
Pero, por favor, cuéntanos qué más haces.
¿Qué es tu razón de existir
hoy? ¿Qué es tu razón de existir?
Hoy en La Burra Arisca.
Y la razón por la que estás aquí.
La razón por la que estoy aquí. Bueno, la razón por la que estoy aquí, creo, intuyo, que es todo el mundo de la psicodelia. Ese mundo llegó a mí de manera inesperada. Yo era súper amargator de cualquier sustancia, súper anti-drogas en todos los aspectos. Y mi camino a través del chamanismo, las culturas indígenas y la psicología transpersonal me fueron llevando a encontrarme con estas experiencias de estados no ordinarios de conciencia, pero a través de sustancias. Entonces, por un lado, una conexión muy profunda con los pueblos originarios, viendo ellos cómo manejaban toda la herbolaria y tenían esta selección de plantas maestras que eran específicas para trabajos súper poderosos, ¿no? Entonces, era una cosa como, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Y después, en mi recorrido, que empecé estudiando medicina, pero acabé en psicología porque dije, no, me equivoqué definitivamente de carrera, no quería esto, lo que quería era ver dentro del corazón de las personas. A través de la psicología transpersonal me encontré con uno de mis grandes maestros, que es Stanislav Grof, y él todos sus estudios, bueno, a él le tocó hacer todo el desarrollo de la psiquiatría a través de el LSD-25, eran las épocas de los 60, sale todo esto, y entonces es un experto en lo que es el uso de enteógenos o sustancias psicodélicas en formato terapéutico o psiquiátrico. Entonces tuve el privilegio de poder entrenarme con él y después, a través de todo ese campo de la psicología, pues tener una experiencia profunda del uso de estas plantas maestras y sustancias como tecnologías de lo sagrado en uso terapéutico y en uso ceremonial.
Ok. ¿Ven por qué yo no la presenté?
No. Con este currículum,
está muy bien.
La pregunta incómoda me está dando muchísimo nervio.
Pero antes de que entremos en todo eso, haznos una pregunta incómoda, mana, que nadie se
pues sabe. Ahí está.
¿Cuál es?
Porque dije, la pregunta incómoda, ¿cuál va a tener que
repite
ser?
Repite su currículum.
¿Cómo se
exacto,
llamaba su
palabra
maestro?
Por palabra.
Stanislav Grof. Ya, pasé.
No, es obviamente una experiencia vergonzosa, penosa, de oso, con alguna sustancia.
Que hayamos
o sea,
cometido.
¿Pueden hablar del amigo del amigo?
Yo te hablo de mí. O sea, lo que pasa es que voy a repetir a lo que dije.
No puedes decirle de Luis Miguel.
Cuando con marihuana.
Sí, que la incondicional duró 3 días.
Y cuando pusiste como...
Tú no puedes decirle de la maceta. Este es un tema
recurrente. En billetes de uno en un stripar porque estaba borracha.
Te gastaste el dinero de todas.
Sí. Déjame pensar alguna otra.
Yo pienso que, o sea, yo nunca le he entrado al psicodélico, pero hablando de cualquier otro tipo de borrachera, no tengo una cosa específica, pero quisiera mencionar lo horrendo que es despertarte al día siguiente con la asquerosa cruda moral. Olvídate de la física. Uh-huh. La parte de decir, güey, me reí muy fuerte, hablé demasiado, no dije, bailé de más. O sea, cuando haces el recuento de los daños...
De los que te acuerdas.
Ajá. No, bueno, ya, si no te acuerdas, te quieres morir, no quieres nunca volver a salir de tu casa. Es muy terrible. Es una de las razones por las que ya no me intoxico.
Yo tengo una. No, es vergonzosa. O sea, para mí no es vergonzosa. Pues es porque es, ya, así fue.
A ver.
Tal vez les da vergüenza a mis amigas porque ellas fueron las que yo les di pena. Un día fuimos a una fiesta. Estábamos en San Diego. Y entonces, pues el marido de nuestra amiga nos ofreció unos chocolates. Y unas decidieron tomar tequila, yo y otras amigas decidimos comer chocolates. El maldito chocolate se tardó horas, así de que entonces, así de no, esto no está jalando, no está jalando, además ya comimos, no está jalando, pues más chocolate. No, así, o sea, voladas, y de regreso a la casa, pues la amiga de la casa ya se había adelantado, entonces nos había, pues, nos dijo, no, pues, regresan y entran,
¿no? Ya la contaste igual, te saltaste la barda.
No, las conté en privado.
Okay. Entonces, pues, nosotros regresamos en Uber, íbamos así, pero además, como veníamos, ya ven que los judíos son muy, súper, súper generosos con la comida, y entonces, obviamente, había sobrado muchísima comida, y nos habían mandado con toppers llenos de comida, que una de mis amigas ya se iba comiendo porque ya le entró el monchi. Llegamos, nos deja el Uber, pero nos está dejando el Uber, está cerrada la reja para entrar a la casa. No, pues mira, por ahí, métete por debajo. Esto es San Antonio. Entonces, total, ahí va una por debajo y dije, no, yo shot dos. Voy por debajo y de repente una patrulla... con pistolas tiradas al piso. No, yo ya estaba del otro lado, habíamos dos del otro lado y la canasta de comida era lo bueno. La canasta de comida y entonces, pues, pistola. En el piso, mis amigas, así de, ya se las iban a llevar. Dije, yo me tengo que meter porque como vengo
ellas un poco drogada.
¿Qué van a decir de mí? Soy la editora del Huffington Post. O sea, voy a ir a dar a la cárcel. Me empezó a dar un mal viaje. Y me metí. Y me valió así, pero como que de puntitas, no sé. O sea, como que no sé si los policías no se habían dado cuenta, creían que yo ya estaba adentro, pues estaban concentradas con las de afuera. Y las abandoné en su... Y me fui. Pero, claro, todo tiene un cierto castigo, porque como las abandoné, ya me metí a la cama. Dije, yo voy a decir que yo nunca salí. Es que en mis sueños empecé a oír balazos y dije, no, ya las mataron. Ya imagínate el nivel de...
No, el mal viaje.
Y no, hombre, ya las dejaron ir, no, oye, nada más de quién es la casa, tienen, no, pero no era nuestra, era prestada, entonces tenían que enviar una carta, no contestaba el dueño de la casa. Una risa, rescaté la canasta de comida. Era lo importante.
Eres una superheroína.
Si uno se droga, no puede contar contigo. Si uno se droga contigo.
Porque era para salvarme. Si uno tiene, a mí nos me dijeron claro tú primero que nadie.
Que la vida ella se va a salvar.
Sí, fue el instinto de sobrevivencia operando.
A mí te voy a decir que me da vergüenza. Y ahorita lo veo y no es chistoso nada. Manejábamos bajo los efectos de cualquier sustancia. O sea, para aquellos más jóvenes que nos están escuchando. No existía ni la conciencia de ponte el cinturón, ni la conciencia de no manejes borracho.
Ni el Uber,
ni el alcoholímetro, ni nada por el estilo. Yo llegué a manejar en unos estados que no sé cómo estoy viva. Y no sé cómo no maté a alguien.
Sí, chocolas. Muy entonces, mal.
Eso sí me da una
nos
vergüenza.
Nos echábamos absoluta. Volados para quien estaba menos intoxicado para manejar. Sí. Imagínate.
Inconsciencia total.
Muy mal. En fin,
bueno,
te toca.
Menos mal, eso ha cambiado. Bueno, a ver. El clásico en Ámsterdam, entonces estaba yo sola. Y por qué no, a ver, ya traía yo historia de trabajar con los enteógenos, ¿no? En uso terapéutico, no es como que no los conociera.
Los enteógenos son los hongos.
Todo, hongos, cualquier sustancia que tenga una molécula psicoactiva.
Ok,
entonces el cannabis, ayahuasca, DMT, bufo. No, también pueden ser producidas en laboratorio. Entonces, pues aquí está la que supuestamente tiene experiencia con todo esto. Estoy yo sola en Ámsterdam. Digo, ¿a qué me puede pasar, no? Con un poquito de aceite de cannabis. Voy a una tienda, a ver, véndanme no sé qué. Yo digo, oh, pues una gotita, tranquilo. Disfruto mi noche, paseo por la ciudad, me voy a un restaurante. Y sí, así fue. Medio empecé a caminar. Encontré un restaurante, me senté y dije, qué rico, qué cómodo se siente esto, debería hacer yo esto más veces en la vida. Ceno, y empiezo a notar que las cabras se me están yendo al monte, ¿no? Y entonces, sabes que te tardas 40 años en leer el menú, ¿no? 40 años en hablar y pedir, que pierdes este registro del tiempo y el mesero te está viendo y no sabes cuánto tiempo lleva ahí parado viéndote, ¿no? Entonces, bueno, total, consigo el restaurante, pero ya que empiezo a comer, aquello empieza a pegar como si fueran... Bueno, como si me hubiera tomado yo el frasco entero, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que estoy rebasando mi límite de funcionalidad. Es malo cuando uno lo sabe, porque sabes hasta dónde llegas. Dije, ups, me tengo que retirar con prisa de este restaurante, porque estoy llegando a ese límite donde las piernas ya no me funcionan y se me va a derretir el piso y todo va muy despacio.
Oh, my God.
Entonces era como una de esas pesadillas que quieres correr y no puedes correr. No sé cómo, llegué al Airbnb en donde estaba y en cuanto llego, como novata, empiezo a tener una súper mal viaje, me empieza a dar la pálida, empiezo a vomitar, les vomito todo el cuarto del Airbnb durante horas. Y yo en este caos interno de, no puede ser, o sea, es que parezco novata, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que esté vomitando el cuarto del Airbnb, no? Sí he estado en ceremonias de ácido lisérgico con no sé cuántas micras y he estado en la selva con ayahuasca y... Bueno, fue ridículo. Me pasé el resto de mi cruda.
O sea, te dio la cruda moral mientras estabas en el viaje.
Sí, que lo cual es terrible, porque ni siquiera, o sea...
Ni siquiera después.
Ni siquiera, sí, bueno, pero no, dos en durante. Uno. Pero fueron Gracias. Dos en uno y luego ya fueron horas de limpieza. Pero...
Sí, y pagaste la cuota de extra limpieza como... Perdón, les vomité sí, tantito.
Les vomité tantito la alfombra.
Oye, Paola, tenemos esta duda hace mucho porque es el tema de moda, ¿no? El tema de la terapia a través de sustancias alucinógenas. ¿Quién sí, quién no? ¿Cómo sí, cómo no? ¿Cuándo sí, cuándo
Empieza
no?
Empieza desde cero.
O sea, llegué y toqué, como quizá dice mi amigo.
Por donde debemos de empezar, porque luego hay mucha... Los chocongos, ¿entran o no entran aquí?
Sí, totalmente. Okay.
Porque además, o sea, no hace unos meses un chavo se murió de este chocongos y demás. Creo que ese es, o sea, para poder hablar del tema también hay que hablar de las precauciones o a ver.
Pero vaya. Pero desde el enfoque de, o sea, a ver, todo el mundo se ha echado un chocongo, una gomita,
no, todo
un
el mundo no sé qué. No,
pero mucha chocongo, gente, no. Pues. Pero no estamos hablando de a nivel recreativo, sino lo que queremos saber es, ¿de veras si haces una sesión con LSD, con lo que sea, es equivalente a 10 años de terapia? O sea, ¿de veras funciona para eso? ¿Cómo se usa? ¿Cómo no se usa?
La diferencia.
¿Es una tomada de pelo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué
¿Con
no
quién
haga?
Hay que ir? ¿Cuál es la diferencia entre microdosis y macrodosis?
Ajá. ¿Y cómo es? O sea, en general, ¿cuánto tiempo tienes para explicarnos todas nuestras...
todas esas cosas? Ok, creo que escuchándolas podemos empezar por un punto muy básico y que creo que es tremendamente útil para la gente escuchar. ¿Qué sustancias son enteógenos? ¿Qué sustancias son psicotrópicas? ¿Y qué sustancias no lo son? ¿Y qué pasa con unas y otras? Porque aquí hay una desinformación terrible... Y estamos causándonos un montón de daño al sistema nervioso central y a nuestra psique a través de mezclar estas cosas. Entonces, cuando se descubren los expansores de conciencia, los enteógenos, que significa molécula, además es curioso, es molécula que te ayuda a conectar con Dios. Para eso significa la palabra enteógeno. O psicotrópico.
Entonces sí debe estar permitido.
Sí. Entonces, yo
en
creo
este
que...
momento de tu vida. Ok.
Bien, entonces, estas sustancias se crea una categoría que son expansores de conciencia y tienen ciertas características. Una, cómo actúan en el sistema nervioso central, qué le ocurre a todo tu sistema cuando llegan a los neurotransmisores, qué tipo de experiencias de conciencia provocan y, ¿no?, cuáles son los efectos. La mayor parte de estas sustancias, la mayor, no todas, son totalmente inocuas para el cuerpo, es decir, no provocan una adicción física, no provocan un daño a ningún órgano del cuerpo. Y esta es la categoría de expansores de conciencia. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dimetiltriptamina, DMT, en cualquier formato, que cuando escuchan Bufo Alvarius es dimetiltriptamina, tepezcohuite o shanga es dimetiltriptamina, ayahuasca es DMT, todo esto. Ahí, el DMT, de hecho, bueno, sería un programa por sí solo porque es la molécula de Dios, la produce el sistema nervioso central. Toda la vida orgánica que está viva produce DMT. Entonces, es todo un tema. De ahí pasamos al ácido lisérgico, el LSD, la psilocibina, que es el componente psicoactivo de los hongos, y estas tres actúan de manera idéntica hasta donde podemos llegar a medir en el sistema nervioso central, no tienen ningún efecto secundario. Tenemos también a la mescalina, el tetrahidrocannabinol, tenemos a la ibogaína, que es otra sustancia psicoactiva, y ya está, creo que estoy diciendo la mayoría. Entonces, el expansor lo que hace es, entra directamente torrente sanguíneo, sistema nervioso central, los neurotransmisores atrapan la molécula y cambia la manera en la que funciona el cerebro. Cambia mi percepción, se apagan las áreas a través de las cuales utilizo el lenguaje, el pensamiento lógico, deductivo, analítico, se activan los lóbulos frontales, que son los lóbulos de la conciencia avanzada, profunda, estados meditativos, de contemplación, místicos, y un área muy particular de los lóbulos parietales que nos da la capacidad de percepción extrasensorial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un expansor? Cambia la manera en la que la computadora está funcionando. Hay un cambio de perspectiva a nivel fisiológico y biológico. Entonces, esto es importante, ya eso es lo que es comprobable médicamente. ¿Qué haces con eso y qué le pasa a la persona? Eso es otro tema, ya entraremos a ello porque obviamente es todo un tema. Ahora, después tenemos que ser muy conscientes que hay dos tipos de sustancias que usamos todos los días en su mayoría, que son los estimulantes y los depresores. Entonces, un estimulante, que sería la cafeína, la nicotina, la cocaína, aquí voy a dejar muy claro el MDMA, es un estimulante, aunque tiene un efecto muy particular y ahorita le están dando durísimo a la legalización en algunos lugares.
¿Qué es el MDMA?
Ya está. Es una metanfetamina que se utiliza ahorita terapéuticamente en terapia de estrés postraumático y demás, pero hay que tener muy claro, es otra cosa, es un estimulante y es tóxica. Ojo, o sea, lo voy a repetir, el MDMA es tóxico para el cuerpo porque se está pasando esto por alto y se utiliza además. Entonces tienes los estimulantes, te elevan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y te dan para arriba, ¿no? Cualquier anfetamina, todo lo que usan para hacer ejercicio, demás. Y después tenemos los depresores. El depresor lo que hace es anestesiar. O sea, ahí tienes barbitúricos, ansiolíticos, antidepresivos, el alcohol, obviamente, con mayúsculas y subrayado, y pastillas para dormir, todo este tipo de cosas son depresores. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es, al no tener información y todo esto estar en tabú, a mí me llegan niños de 20 años hasta 60, que son niños también, que te dicen, es que estuve en una fiesta y con las cubas me pasé el chocohongo, ¿no? Luego le di un toque al porro de mi amigo o al vaporizador de mi amigo y luego me dieron un poquito de Molly o de MDMA para continuar la fiesta.
Diles qué es Molly.
El MDMA.
Exacto.
Entonces, ese cerebro, esa noche, le diste para abajo, le aprietas, le metes el freno de mano, al mismo tiempo le metes el acelerador y luego le pones una bomba atómica.
¿Qué podría salir mal?
Todo, absolutamente todo. Todo, y llegan con tics, ¿no? Ataques de pánico, sin poder dormir, insomnio, y te dicen, ay, ¿me puedes ayudar? Y yo, cariño, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por el freno, el acelerador o la bomba atómica que te metiste?
Buenísima explicación.
Entonces, buenísimo. Creo que ahí tenemos claro, el territorio.
Para que entonces no solo es, voy a quitar de la ecuación a los chocongos y ya la vida esté muy bien, no. Había que entender esto para ver qué quitas y qué pones en qué y cómo, ¿no?
Lo acabas de decir. ¿Todo tiene un uso? Claro que sí. Oye, qué bueno que hay sustancias depresivas porque esas me permiten una anestesia que me permite una cirugía. Maravilloso. Tienen un lugar, tienen un espacio.
Ahora, ¿cuáles son las reglas básicas para hacer un tratamiento terapéutico cuando quieres hacer un trabajo personal, pues, psicológico, digamos? De bienestar y de salud mental. ¿Y cuáles son los do's y los don'ts de eso y los do's y los don'ts de la parte recreativa? O sea, aparte de no mezclar todo.
Ok, sí. A ver, en la parte recreativa.
O sea, ¿cómo hacer, perdón, por el que quieras empezar, pero cómo hacer un proceso o con quién hacer y en qué consiste cuando quieres, ¿no? Ajá, o sea, ¿y para qué? Cuando quieres realmente hacer una cosa de búsqueda personal y crecimiento personal. ¿Cómo es?
Ok, te voy a descartar la recreativa primero.
Sí, 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 la recreativa.
En mi opinión, y eso es lo que quiero que se escuche, ninguna de estas sustancias son para la recreación. Los expansores, ninguno tiene una capacidad recreativa. Los usamos porque el ser humano, el individuo que ingiere y consume estas sustancias en sus hábitos de vida, tiene una vida con un profundo vacío interno, con un corazón gris, con una mente tremendamente activa, con mucha aflicción, una vida que la mueve el miedo, el control, la avaricia, las adicciones, las codependencias, y desde esa mente primitiva y enredada agarra diferentes sustancias para tratar de escapar el estado que no puede tolerar en sí mismo. Entonces, aquí, para mí, la recreación es una cosa, es estar con los amigos, disfrutar, divertirme, gozar de la vida, placer en la sexualidad, en todos los aspectos de la vida. Ahí está, y está, la vida está para vivirse, disfrutarla y sentir ese placer. ¿Por qué lo tengo o necesito hacerlo en no sobriedad? ¿Por qué necesito estar desconectado, intoxicado, alterado para disfrutar de la vida? Entonces, yo, es el mensaje que les quiero dejar. Y se los dejo desde tener, van a ser ya casi 30 años de manejo de estas sustancias a nivel de mi propio camino personal y con otras personas, y saber que cuando algo sale mal, sale muy mal. Después de que te toca enterrar a gente, llevar a gente al hospital, ver situaciones donde se mueren personas, que es real y sí pasa, gente que se suicida, gente que tenemos que internar en hospitales psiquiátricos, gente, desde ahí lo digo, cuando algo sale muy mal, no es un juego. Entonces, ahora sí podemos pasar a la terapia. Sí.
Ya me siento muchísimo mejor. Sí. Okay.
Va a llegar a tirar sus gomitas.
¡Qué bruto!
Pregunta, ¿qué está legalizado? ¿Qué no? ¿Qué está, no?
Aquí en México nada.
Ajá, nada.
Nada pues, está ajá, legalizado.
O sea, que sepamos que estamos hablando de un tema que no es legal.
Absolutamente.
Sí, es importante que lo sepan, porque sí hay riesgo y muchos chiquitos están en la calle con las bolsas llenas de todos estos dulces. Y no es agradable, es penal, ¿no? Entonces, si las autoridades llegan a encontrarte, que sepas que es un delito penal y es un gran problema.
Recreativo no. Hablemos de todas estas sustancias
enteógenas
en procesos terapéuticos.
Va. Entonces, en procesos terapéuticos vamos a abrir dos caminitos. Uno, el ceremonial, y otro, la terapia, pues quizás sí, occidental, llamémosle así. Entonces, el ceremonial es el uso tradicional que tienen estas sustancias en los pueblos originarios. No importa a dónde vayas tú en el mundo, le rascas tantito y te encuentras que las comunidades de esa área, al saber usar todo el reino vegetal, porque entienden perfectamente que ahí está nuestra nutrición y nuestra farmacia, tienen estas sustancias, dependiendo la zona, la región, lo que crece, tienen estas sustancias sagradas, ¿no? Son para ellos, son maestros que utilizan en ceremonias rituales. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque una ceremonia ritual no involucra un trabajo terapéutico. Uh-huh. Entonces, está habiendo hoy muchos problemas porque la gente participa de ceremonias rituales esperando toda una contención psicológica que evidentemente no se la dan, pero tampoco se la tienen que dar, no es el lugar para irla a buscar. Entonces, cuando tú vas a hacer, bueno, muchas personas que, ¿no?, que conocí o clientes que acabaron, por ejemplo, en alguna experiencia en el Amazonas, y que yo les decía, por favor, no vayas, el chamán no va a entender la complejidad de tu psique. No, que sí. Y acabaron en la selva, perdidos 2 semanas, el chamán. Obviamente, cuando le pones la bomba atómica, el expansor, aún así que conflictuada, pues ocurren cosas no agradables que un chamán originario posiblemente no va a saber manejar.
Aparte, te voy a decir algo, y probablemente esté completamente en lo incorrecto, pero ¿no es un poco un mame? O sea, ¿no es un poco por qué yo quiero, o sea, suficiente con mi religión y para hacer las cosas de mi religión, pero ¿no es un poco En Estados Unidos lo llaman apropiación cultural, que a lo mejor lo llevan demasiado. Pero ¿por qué tratar de irte al Amazonas a...?
Pues se oye súper bien. Sí, pues... Bueno, me fui al Amazonas a hacer un viaje de ayahuasca.
Cuando nunca en la vida...
Oigan, yo sí he hecho ayahuasca.
Está bien por eso.
¿En el Amazonas?
Por eso... No, aquí en México. Pero... Con un chamán.
Pero me estoy muy orgullosa.
Estamos justo diciendo que se vuelve un discurso de pose.
O sea, sé que has hecho ayahuasca, te conozco, pero estoy poniendo la pregunta aquí en la mesa. No hay mucha gente que lo hace. Sí, o sea, porque entiendo que hay mucha gente que hace incluso un ritual de chamán, etcétera, etcétera, porque tiene alguna necesidad emocional que... O sea, alguna necesidad...
De búsqueda.
De búsqueda. Pero ¿no se vuelve luego un mame absoluto de hago ayahuasca por subirlo a Instagram? Ajá. No es tu caso, lo sé, ya nos has platicado toda la experiencia, etcétera, etcétera.
Bien.
Ya
estoy experimentando.
No te enojes. O sea, tus razones las entiendo perfectamente bien, pero no mames.
O sea, sobre todo se incluye vomitar sin cesar, güey. Cero me llama la atención.
Drogarte por subirlo a Instagram.
Sí, o sea, pero es que es como todo, ¿no? Pues, se sale del contexto original.
Uh-huh. Y creo que lo que están tocando es un punto clave, que es la intencionalidad. ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Uh-huh. Y si es lo que estás diciendo, es el tren del mame, es subirte a lo de moda y ¿qué crees? Te va a ir muy mal. Te la vas a pasar mal. No es el tipo de actividad recreativa en la que quisieras involucrarte.
Incluye vomitar sin cesar.
Porque no solo vomitar por arriba, es que puede ocurrir vomitar por abajo también.
Vomitar sin cesar.
Te pasó both ways, exactamente. Porque el ayahuasca en particular es una purga y vas a limpiar todo tu sistema. Entonces, claro, te la vas a pasar pésimo. Y además ahí es en donde las cosas salen mal. Si el llamado no ocurrió, un contexto ceremonial, lo que yo tendría que decir, en qué momento lo busco, cuándo es adecuado, cuándo sí, cuándo no, lo estás soñando. La medicina, sea la que sea, te está hablando, viene contigo, sueña, te habla, el mensaje llega en el corazón, lo sientes, todo se alinea, se acomoda y viene desde aquí, desde lo más profundo de tu ser, hay un llamado interno a visitar ese espacio. Bien, no hay ese llamado, no toques ese espacio, no hay ninguna necesidad. Es un espacio para sanar el alma. No es como, ay, me subí al boomerang de Six Flags. No.
Pero también tiene que ver con que yo pienso que es como una búsqueda, o sea, estamos como todos muy desesperados por fórmulas mágicas, ¿no? Entonces, cuando te está arrastrando y atropellando la vida, como que dices, güey, ¿qué puedo hacer para sacarme el diablo, no? O sea, para sentirme bien, para curarme, para sacar todo esto que me estorba y me hace sentir tan mal, pero rápido. O sea, se nos ha olvidado que el proceso de sanación y de crecimiento personal es un proceso. Y parte del proceso puede ser ayudarte con ciertas cosas y personas que lo sepan manejar. No ir y porque vomites both ways 18 horas con un chamán en Chiapas o en el Amazonas, ya vas a estar, o sea, ya sales de ahí y estás en ceros.
No, claro que no.
Emocionales.
Claro que no. Y aquí, para mí, lo crítico es... Entrando ahora sí a todo este camino terapéutico que se ha abierto y que hoy está de moda y que estamos empujando a la fuerza a través de la legalización, que, bueno, en México vamos lento, aunque ya se va a presentar muy, muy pronto la propuesta, pero es ese tema. De lo que tenemos que hablar es, más que de las sustancias y de qué provoca la sustancia, ¿quién las está consumiendo? Uh-huh. Entonces traemos un discurso de que si el M y tal, el estrés postraumático y la psilocibina y la psilocibina y la vamos a sintetizar. Digo, me dan igual las moléculas. Aquí el tema es el individuo que las consume. Alguien está hablando del ser humano, alguien está hablando, proponiendo, entendiendo qué es un ser humano, para qué es vivir, cómo está compuesto el ser humano, qué es la psique, el espíritu está, no está, en dónde están los cuerpos, la enfermedad de dónde viene, ¿no? ¿Cómo reviertes un proceso de enfermedad en el cuerpo? ¿Se puede, no se puede? Todo este entendimiento integral de lo que es un ser humano y la vida es radical. Entonces, toda esta es la ciencia de la noumenáutica, que es el estudio de los estados de conciencia. Y la academia científica está en contra de esto porque no se puede medir en un monitor o en un examen de laboratorio. Pues no, la conciencia nunca ha sido algo que se intelectualiza. No se puede medir, ¿no? Pero es este la ciencia lo que quiere es decir, bueno, pues la sonrisa la puedo medir, ¿no? Porque mido, la estoy viendo, veo cómo se mueven los músculos, veo lo que pasa, pero puedo medir lo que estás sintiendo mediante mientras sonríes, ah, no lo puedo medir. Entonces, lo estricto dice no existe, pero hay toda una rama que hoy se está abriendo, bueno, ya tiene muchos años, pero ahí vamos, en la ciencia, en donde estamos pudiendo hermanar esta noumenáutica, este estudio de los estados de conciencia y decir, ¿qué le está pasando al ser humano que está ahí adentro? ¿Está en tristeza, está en miedo, está feliz, está en placer? ¿Y eso qué provoca? Entonces, aquí, desde un entendimiento integral de que el ser humano en esencia y en el centro es lo mismo que el resto del cosmos, es decir, hace 100 años nos dijeron que el cosmos era simplemente información en movimiento y que la materia y el tiempo no existe. Entonces, la psicología transpersonal ha procurado, nos hemos esforzado en ir actualizando los mapas psicológicos a entender algo que científicamente sabemos ya hace más de 100 años, que es la materia no existe. Por lo tanto, si se manifiesta una enfermedad, la enfermedad no está realmente ahí. La enfermedad empezó a través de una información, una frecuencia vibratoria que circula por el cuerpo, que tiene que ver con el estado de conciencia, y el miedo, hoy ya tenemos estudios muy, muy, muy sólidos en donde podemos ver el tipo de enfermedades que provoca cultivar miedo, cultivar egoísmo, cultivar ira, cultivar envidia. Entonces, lo que vemos en el ser humano que florece y que sale es algo que ocurrió en el interior. Primero, a nivel de frecuencia e información. Entonces, si yo entiendo a mi ser humano desde ese lugar, aquí este tipo de sustancias se vuelven tecnologías muy poderosas, muy potentes, increíbles para poder avanzar en un trabajo terapéutico. Pero yo necesito que la persona que tengo delante quiera y pueda ver su vida y su cuerpo así. Y entonces podemos usar un expansor de conciencia y a través de expandir lo que hay, encontrar la raíz de el disease o la enfermedad y recuperar y restablecer el balance. Y no es magia. ¿Por qué no es magia? El expansor lo único que va a hacer es expandir lo que hay. No te va a dar ninguna otra cosa. Nada más. Toda esta idea de los fractales, sí, pero esos son nada más los fuegos artificiales. Es como el mareo de una anestesia, nada más. Ahí no está el viaje. El expansor expande lo que estás cultivando adentro de tu cuerpo. Entonces, va a salir lo que tiene que salir para que lo podamos ver, poner sobre la mesa, desmenuzar, sanar, acariciar, apapachar, resolver y entonces poderte dejar en un estado de funcionalidad. Hay gente que no quiere ver lo que hay. Hay gente que no puede. Esto no es de querer. Hay gente que realmente no puede que le pongamos sobre la mesa un trauma. La conexión emocional del dolor, el desgarro, de un abuso sexual, de un abandono, de una adopción. Hay gente que no puede procesar eso, que su intelecto...
Es tan doloroso que está bloqueado.
Entonces, no, aléjense de los expansores, no lo saquen. Tal vez ahí va a ser más útil usar un depresor de conciencia, un poquito de un ansiolítico, ¿no? Farmacéutico, para mantener la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, no, los expansores no son para todos. Y esto, aquí estamos hablando en cuestión del uso terapéutico, hacían la pregunta hace rato, si en micro o en macro.
¿Cuál es la diferencia? Empezando por ahí.
La micro fue simplemente una forma que encontramos a lo largo de los años de poder usar la sustancia sin la necesidad de poner en riesgo a la persona, como la pone una macrodosis. Entonces... Perdón, lo repito porque de verdad la gente parece que no lo escuché.
Sí, muy bien.
Una macrodosis pone en riesgo la estabilidad y la seguridad de la persona. No importa cómo, no importa cuándo.
Aunque lo hagas acompañado.
Ceremonial, right set and setting. Siempre no sabemos lo que va a pasar. Entonces, eso. Y quien diga lo contrario, miente. Cuidado.
Es un irresponsable.
Es un irresponsable.
Miente.
Sí, miente. Porque la realidad es, yo te estoy dando... Yo le voy a insertar a tu psique una bomba atómica. Yo puedo calcular más o menos por dónde va a explotar, pero no tengo ni idea porque el 99% de la conciencia humana es inconsciente. No es visible para ti ni tampoco para mí. Entonces, ¿con qué clase de soberbia o arrogancia me voy a sentar a decirte, ay, tranquila, lo tenemos todo bajo control? No, claro que no. Tú entras a una macro rezándole a todas las divinidades de todas las religiones, postrando tu frente al piso, ¿sí? Y teniendo un médico cerca, calculando todos los riesgos posibles, pero es como decir, ¿puedes calcular el riesgo de un terremoto?
Sí, no. O sea, incluso con todo eso, todo puede salir mal.
Es correcto, es correcto. Entonces, ¿estamos preparados para un sismo? Pues sí, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la micro se vuelve una alternativa, porque es de, oye, a ver, en lugar de estar entrando a este territorio donde, porque además es desgastante como facilitador, estar cubriendo y conteniendo ese estado. La micro nos da la posibilidad de poderlo utilizar en un número mucho más grande de personas, porque solo muy pocas pueden contener y ser funcionales en una macrodosis. Así es que si tú eres una persona que ha tenido una macro y está funcional, siéntete privilegiado, tú sí que es fuerte para tolerarlo, y eres como un Marco Polo de la conciencia, donde te vas a China, exploras y traes de regreso la información y comparte tus viajes y comparte la sabiduría, porque muy pocos tienen ese privilegio. Para el resto de la población, la micro nos da la opción de entrar a esos estados, porque nos dimos cuenta de que inclusive con una cantidad muy, muy, muy pequeñita de la sustancia, el cerebro hacía ese cambio que les expliqué hace rato, de cómo funciona. Entonces, para mí eso es suficiente. Te puedo ir cambiando la perspectiva de manera muy, muy suave, muy sutil. Podemos ir viendo y midiendo cómo estás con ese otro estado, y si algo no está estable, podemos regresar inmediatamente a un lugar seguro. Entonces, nos da una manera de navegar muchísimo más segura.
Nada de esto se hace solo, es importantísimo. Y además, no es que yo quiera ir contigo si tú haces esta facilitación y yo te diga, hola, lo hacemos hoy a las 4.
No,
a las 4 ya no tengo lugar, a las 5.
Exacto, aquí están tus gotitas, siéntate, mana. O sea, esto es un proceso que tiene primero un trabajo previo, si se tiene que hacer bien, terapéutico.
Sí. Yo necesito entender la diferencia entre la microdosis y la macrodosis. Perdón, pero te lo voy a
preguntar. ¿Te dan mucho? ¿Te dan poquito?
¿Cuánto te dan?
¿Plotas?
No.
¿Plotas?
Medio alucinas tantito.
Te curas un poco.
La macrodosis son estos eventos en donde te tomas una tarde, un día, una noche y tomas una macrodosis y pasas todo el proceso, ¿correcto? Uh-huh. Y la microdosis es cuando de una manera constante en tu vida diaria tomas mini porciones y estás haciendo tu vida diaria.
Sí, así es. En la macro necesitas apartar el tiempo, aunque sean macrodosis de cualquier sustancia que es inhalada, que duran poco tiempo, duran de 20 minutos a una hora, tómate todo el día 24, 48 horas, sesiones largas, ya estás. Una dosis alta de, por ejemplo, bueno, una dosis completa, si estamos hablando de LSD, es arriba de 140 micras, nada más por ahí. Creo, me dicen, me han contado que lo venden en cuadritos. Un cuadrito de los que se pasan en el concierto tiene 140 micras, chicos, eso es una macrodosis que tumba a una persona en el piso, ¿ok? Y esto se los pasan con 4 cubas, pero bueno, está bien.
Sí, no.
Tómalo. Una macrodosis de psilocibina serían, es arriba de 3 gramos de psilocibina. Bien, ahora, la micro, como lo estás diciendo, yo tengo, por ejemplo, en psilocibina, 0.15 de gramo, ¿no? En LSD, 0.10 micras, ¿no? Perdón, 10 micras. Entonces, la cantidad que te estoy dando, la idea es que no sea perceptible. Si tú puedes percibir la microdosis, no es microdosis.
O sea, pero si empiezas a ver un
unicornio, cada organismo es distinto, o sea, cada organismo es distinto, o sea, cada, ¿no? O sea, entonces, justamente quien te lo está administrando, pues ahí vas sintiendo, ¿no? Ok, todavía hay micro, las micros se pueden todavía partir más o
sí, ¿no? Se pueden según reducir paciente, más.
Según, ahora, ¿tratar qué? O sea, yo he leído sobre gente que trae unas depresiones tremendas, trae unos grados de ansiedad tremendos. O sea, la diferencia, ok, ¿por qué voy a ir a buscar este tipo de tratamientos? Pues están los tratamientos, ¿no? Pues si voy al psiquiatra, me receta cosas que venden en la farmacia. gente que no le ha servido eso y entonces le sirve esto. O sea, ¿para quién es? Yo sé lo del llamado, pero uh-huh. ¿cómo tomas esa decisión? O sea,
ok, a nivel terapéutico, hoy, porque está de moda, la mayor parte de la gente lo busca. Paso uno, hay que hacer un diagnóstico serio, primero médico, o sea, la persona tiene que pasar ciertos chequeos médicos. Por ejemplo, tener glaucoma está contraindicado. La mayoría de los facilitadores ni siquiera revisan por glaucoma, ¿no? Por la presión de los ojos. Entonces, hay que hacer un chequeo médico. Aparte del chequeo médico, hay que hacer un diagnóstico psicológico. ¿Qué hay que revisar en ese diagnóstico psicológico? Dos términos muy particulares, flexibilidad y permeabilidad. Y significan lo que significa la palabra. ¿Qué tan flexible es la persona? ¿Qué tanto la puedo expandir y contraer? ¿Qué es, qué tanto se puede adaptar a la vida o no? ¿Qué tan rígida, neurótica o controladora es? ¿No? ¿O qué tan volátil?
Ya no pudimos.
Ya no. Ay, bueno. Podemos ver si están en rango.
Y lo de la permeabilidad.
A ver si eso la pasa. Ya no calificamos a la
edad. No tengo glaucoma, me acabo de medir la presión de los ojos.
La pasa, la paloma. Perdón.
¿Cuál es la permeabilidad?
La permeabilidad es, si tú te imaginas una coladera, ¿no? La flexibilidad es de que está hecha esa coladera, está hecha, ¿no? Pues de plástico, de concreto, de metal, de hule, se abre o no. Y la permeabilidad son los hoyitos del colador. ¿Son pequeñitos o son grandes? Entonces, ¿qué tanta información circula de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera? Entonces, por ejemplo, alguien con muy alta permeabilidad no es un buen candidato. Es una persona que ya está en el límite, y bueno, de la psicosis, de la bipolaridad, ¿no? Entonces, una persona con poca permeabilidad le puede funcionar muy bien, pero, por ejemplo, poca permeabilidad, un hoyito muy pequeñito y una poca flexibilidad no es una buena idea, se nos rompe.
Ni
¿no?
personas con diagnósticos de enfermedades mentales, ¿o sí?
Es que...
Depende.
Porque el problema es que el diagnóstico de enfermedad mental no toma en cuenta esto que te estoy mencionando. Entonces, esta perspectiva que les presento del ser humano involucra entender algo, que es un poco controversial aún en México todavía. No existen las enfermedades mentales. Solo existe la experiencia. Y lo que tenemos es funcionalidad o no funcionalidad. Entonces, la persona que te dice es que tú eres Dios y ahorita te me estás apareciendo y entonces, ¿no? Estoy sintiendo tu luz y que van y me la ponen como un esquizoide paranoide. Puede ser que no sea esquizoide paranoide, puede ser que tenga telepatía, telequinesis y hay áreas de su cerebro que están trabajando. No está enfermo, ni está diciendo una mentira. Porque si el cosmos es infinito y eterno y no es material, pues el cosmos es interdimensional y hay cualquier cantidad de vida y de seres aquí sentados entre nosotros, adentro y afuera, porque el tiempo y el espacio no existen.
Los marcianos ariscos graban a la misma hora. Entonces, son marcianos invisibles.
Aquí, mira, ariscos. Entre ustedes.
Personalmente, si alguien llega y me dice, ¿eres Dios? Lo felicito y le digo que sí. Le doy las gracias. No, creo que aquí algo que es fundamental es que no es un juego. Si son sustancias disponibles, si es un proceso terapéutico serio, si existen muchos estudios, pero no es un juego. O sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer de la manera correcta. Ni es rápido. Si lo vas a hacer...
O sea, es lo que decía, no llegas a las 4 de la tarde, tienes que pasar un proceso largo de terapia. Hay que pasar un proceso. 6, 7, 8, o sea, te tienes que preparar.
Hay que prepararse, ¿por qué? Porque después de estos estudios, ok, cualquier aflicción que tengas y a nivel de... me diagnosticaron con depresión, tengo ansiedad, estoy en un duelo, bipolaridad, estoy en antidepresivos, está muy bien, vamos y lo revisamos el diagnóstico, revisamos todo esto y revisamos, ¿tienes la capacidad funcional de vivir sin estos medicamentos psiquiátricos? Y hay que revisar eso y eso es en proceso. Viniendo a terapia cada semana, vamos revisando, vamos retirando medicamentos con asistencia de un psiquiatra, despacito, cuidadito, y vamos viendo si la persona puede. Ahora, hoy lo que sí puedo decir es, debido a que hay como una pandemia de mediquemos al planeta entero, mucha de la gente que llega medicada no necesariamente necesita el medicamento. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas que no lo necesiten. Solo digo, se nos fue de las manos la manera en la que estamos medicando y hay demasiada gente medicada que podría no estarlo. Pero cuando una persona no es funcional, hay que medicar.
El mame de la ayahuasca se da también al mame de los antidepresivos.
Del
o sea,
Prozac, sí.
El mame es el mame.
O sea, es también buscar la solución rápida y mágica que me quite esto que me duele tanto. En vez de hacer mi proceso de ver por qué me duele tanto y tratarlo de sanar.
O sea, creo que este programa le podemos poner Do not try this at home.
Exacto.
Exacto.
No, porque lo oímos muchísimo, recibimos muchísimas preguntas en redes sobre hagan un programa, qué es, qué no es, etcétera, etcétera. Y hablando contigo, la verdad es que lo único que me queda clarísimo es que si en algún momento tuviera el llamado o lo quisiera hacer, necesito investigar un chingo. Uh-huh. Porque no es no es una búsqueda de Google. Sí tienes que tener la responsabilidad enorme. Y el tema de que todas estas sustancias usadas como métodos recreativos para jóvenes o para adultos es una bomba de tiempo. Eso creo que es fundamental.
100%. 100%.
Mana, ¿quién tiene ondita?
¿Quién tiene ondita?
Ok. Bueno, si no existe el tiempo y el espacio y la materia tampoco.
No existe.
Entonces,
en cuestión de ondita, no me digas que la ondita no existe porque eso no, sí.
La ondita es universal y trasciende este universo.
Una macrodosis de ondita.
Una macrodosis de ondita. Pues John Lennon, ya sé que ya está muerto, pero no lo está, ¿no? Si todo es interdimensional, para mí, John Lennon, sus mantras me acompañan en lo más profundo de mi ser y recurro a ellos constantemente.
Ha de haber estado en un viaje escribiendo Yellow Submarine. Eso
sí,
que
sí me lo ha cruzado. Sí,
pero
sí nos
no
hemos.
No, y sí hicieron muchísimo para traer la conciencia a toda la medicina hindú, etcétera, etcétera, o al mundo occidental. Sí, sí, tiene ondita y usaba los mejores anteojos del mundo mundial.
Paola, ¿dónde te seguimos? Te buscamos, te aprendemos.
Me pueden encontrar en las redes como Paola Ambrosi, así estoy en todas las redes. Y la oficina del centro se llama B Transpersonal, y también así está la página de internet y todo.
Gracias, gracias por venir.
Muchas gracias.
¿Trajiste algún regalito para después del programa, no, verdad?
¿Qué no viste que no es legal?
Así no funciona.